Con la llegada del buen tiempo, vamos a la playa, a la piscina, pero hay que ir a estos sitios con cabeza. ¿Por qué decimos esto? Pues porque las zambullidas de cabeza pueden tener muy malas consecuencias. Hablamos de esto con Antonio Montoto, médico adjunto de la unidad de lesionados medulares del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHUAC. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y cuántas personas, doctor, llegan a su servicio por esto, por malas zambullidas?
Bueno, pues la verdad es que la lesión medular por zambullida es una lesión infrecuente. Lo que pasa que tiene unas características tan catastróficas y es tan fácil de prevenir, pues que es una situación muy, muy dramática por eso. No es que sea una situación frecuentísima, pero el problema es que es muy fácil de prevenir. Entonces, por eso es tan dramático, ¿no? Habitualmente las lesiones medulares por zambullida suponen alrededor de un 3% de todas las lesiones que ingresamos durante el año de causa traumática, ¿no? 2-3%, a veces un poquito más, pero bueno, en general cada año pues suele haber alrededor de 2-3 casos. Hubo algún año, en años anteriores, pues en los años 90, que había pues a lo mejor 8-10 casos, pero ahora las lesiones medulares por zambullidas eso oscilan entre 2-3 casos por año. Este año, desafortunadamente, ya llevamos 2, ¿no? O sea que, bueno, esperemos que no siga subiendo.
Esperemos. ¿Y suele ser gente joven, doctor?
Generalmente sí, porque son lesiones que son por zambullida y generalmente, al ser por zambullida, las personas que se suelen tirar pues suelen ser o chavales jóvenes, niños o niñas jóvenes, o gente joven. En general son personas menores de 40 años casi siempre, ¿no? Más frecuente en edades pues alrededor de la adolescencia, juventud, es lo más frecuente. Y suelen ser casi siempre hombres, no mujeres.
¿Y esto, doctor, solo pasa cuando nos tiramos de cabeza o también si nos tiramos de pie?
Vamos a ver, cuando nos tiramos de pie podemos tener la posibilidad de tener, sobre todo, alguna fractura en miembros inferiores, los calcáneos, o podemos lesionarnos también la médula porque puede haber una fractura de la columna lumbar y haber una lesión en la parte final de la médula. La médula acaba en la primera vértebra lumbar, entonces podemos tener, al tirarnos de pie por el impacto, una fractura de columna lumbar y tener una lesión de médula o de la cola de caballo, que son los nervios que salen de la médula, donde acaba la médula, a nivel de la vértebra L1. Pero las lesiones por tirarse de pie en la médula son prácticamente muy difíciles, es muy difícil que se produzcan.
Y en el caso de las zambullidas de cabeza, ¿qué tipo de lesiones medulares? ¿Hablamos de personas a las que le queda solo movilidad en la cabeza o paraplegia? ¿O qué tipo de lesión tiene una zambullida de cabeza?
Las lesiones por zambullida pueden originar básicamente tres tipos de lesiones. Una, pueden originar una fractura grave de la columna cervical que no produzca lesión de la médula. Eso sería la lesión más benigna, digámoslo así. La segunda sería que haya daño vertebral y que se produzca una lesión medular incompleta. Y la tercera sería que haya daño vertebral y se produzca una lesión medular completa. Si se produce una lesión medular, hablamos en la columna, en la lesión medular por zambullida, hablamos de tetraplegias. Y las tetraplegias, si es una lesión incompleta, sería una tetraplegia incompleta, es decir, habría una parálisis de los miembros superiores de los brazos y de las piernas, que sería incompleta. Y en los pacientes que se produce una lesión completa, hablaríamos de una tetraplegia completa, hablaríamos de una parálisis de brazos y una parálisis de piernas. Y luego depende de la vértebra que habitualmente se lesiona. Las vértebras que se lesionan con más frecuencia en las lesiones por zambullida son la quinta y la sexta vértebra cervical, generalmente. Entonces, esos daños en esas vértebras generalmente producen tetraplegias, en las cuales el paciente, pues el movimiento que puede realizar es flexión de codos, a veces extensión de la muñeca, pero normalmente suelen ser lesiones de ahí hacia abajo, es decir, que serían pacientes que prácticamente quedarían con muy poca movilidad en los brazos y ninguna en las piernas, si hablamos de lesiones completas. Si hablamos de lesiones incompletas, puede haber movilidad en miembros superiores y miembros inferiores. Y recuperación, la diferencia entre lesión incompleta y completa es que la recuperación en las lesiones incompletas es mucho mayor que en las lesiones completas, claro.
Por lo tanto, doctor, ¿qué recomendaciones podemos dar antes de tirarnos de cabeza?
Bueno, como dije al principio de la charla, las zambullidas es la lesión que es más fácil de evitar y de prevenir. Siempre que nos vayamos a tirar de cabeza, siempre hay que comprobar si el fondo es suficiente para la altura del salto. Generalmente, los servicios de emergencia americanos recomiendan una altura mínima de 1,5 metros para zambullirse de cabeza. Siempre debemos comprobar, por lo tanto, la profundidad. ¿Cómo? Pues tirándonos de pie o metiéndonos en el agua, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado de no zambullirse en zonas desconocidas, por ejemplo, pantanos, ríos, porque no sabemos exactamente cómo va a estar ese fondo y el fondo, además, puede cambiar de un día para otro. En las playas, nunca saltar en zonas de roca o zonas desconocidas y tener en cuenta siempre la marea, siempre. No es lo mismo tirarse un día con marea alta que con marea baja. No meternos en el agua corriendo, como muchas veces nos metemos desde la orilla y saltando de cabeza, porque entramos en el agua y la zona que nos zambullimos, como muchos somos capaces de entrar corriendo hasta la zona de la cadera y ahí nos tiramos de cabeza. Si nos tiramos con bastante picado, podemos pegar con la cabeza en la arena y hacer una lesión. Es una lesión que es bastante típica, entrar corriendo en el agua y zambullirse. Evitar tirarse de cabeza contra las olas, porque cuando nos tiramos contra la ola, si nos tiramos en el momento en que la ola rompe, también vamos a tirarnos en zona de menos profundidad. Siempre hay que saltar de forma un poco no profesional, pero sí protegiéndonos con los brazos extendidos para proteger la cabeza y el cuello. Evitar tirarse donde haya otros bañistas, en piscinas que a veces nos tiramos y hay pues mucha gente alrededor, y desde luego, ante la menor duda, siempre pensar que nos puede pasar y ante la menor duda no saltar y entrar la primera vez de pie, comprobando la profundidad del agua, y luego ya si nos queremos tirar, sabiendo que hay una zona de profundidad de seguridad suficiente, pues entonces podemos hacerlo, ¿no? Pero lo mejor es siempre tener en la cabeza pensar que eso nos puede pasar, ¿no? Una situación que muchas veces se da en este tipo de lesiones son lesiones que se producen en piscinas privadas de urbanizaciones o de chalés, que la gente está celebrando fiestas, hay algo de consumo de alcohol por el medio, etcétera, etcétera. Esto también es una situación bastante frecuente.
¿Y cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos si estamos ante una persona que ha tenido este accidente?
Bueno, siempre que hay una lesión de este tipo o cualquier tipo de accidente, lo primero siempre es, aparte de intentar socorrer a la persona, tratar de solicitar ayuda. Eso es lo primero. Que alguien trate de hacer una llamada a los servicios de emergencia o si estamos en una playa a los socorristas, etcétera, etcétera. En segundo lugar, sería tratar de, si una persona se zambulle en el agua y se produce una tetraplejia inmediata, lo más probable es que esa persona a veces queda boca abajo, con la cabeza sumergida en el agua. Entonces, lo primero sería tratar de darle la vuelta al paciente, tratando de mantener la inmovilización de la columna, de la cabeza cervical, de la columna cervical, es decir, de la cabeza, con nuestras manos y nuestros antebrazos. Una vez que le demos la vuelta, probablemente el agua nos va a ayudar a que esa persona flote, entonces sería tratar de sujetar la cabeza con nuestras manos y que la cabeza repose sobre nuestros antebrazos. Así somos capaces de mantener la alineación de la columna cervical y acto seguido los servicios de emergencia nos tratarían de tratar de ayudar para sacar al paciente, a la persona lesionada del agua, ¿no? Como suele ser en zonas de poca altura, la zambullida, pues normalmente somos capaces de estar nosotros de pie, no tenemos necesidad de hacer un rescate la mayoría de las veces nadando y teniendo que rescatar al paciente para que no se ahogue, ¿no? Muchas veces somos capaces de, como son alturas pequeñas en una piscina o en una playa, generalmente, si hay más de un metro y medio, normalmente la zambullida no se suele producir, es decir, suelen ser zonas de poca profundidad, con lo cual somos capaces de estar de pie y somos capaces de mantener la cabeza sujeta y una alineación adecuada de la columna cervical. Una vez que saquemos, con ayuda de los servicios de emergencia o de los socorristas que haya, a la persona del agua, mantendríamos la persona tumbada en la arena, manteniendo la columna cervical alineada. Lo podemos hacer con nuestras manos, colocando nuestras manos sobre los hombros y evitando que la cabeza se desplace, y luego ya normalmente los servicios de emergencia, los socorristas, pues tienen tablas de inmovilización, tienen collarines cervicales para proceder a la inmovilización de la columna, etcétera, etcétera. Es decir, que en esos momentos ya se puede hacer una ayuda, digámoslo así, más profesional.
¿Y se ha avanzado, doctor, en el tratamiento de los lesionados medulares?
Pues sí, se ha avanzado mucho, sobre todo se ha avanzado en el manejo de lo que es la fase aguda, la atención en el lugar del accidente, en el manejo del paciente una vez que está ingresado en el hospital, en el manejo agudo, en el tratamiento quirúrgico, pero evidentemente se están haciendo terapias experimentales con fármacos y incluso con terapias celulares, con células madre, pero evidentemente no tenemos un tratamiento curativo a día de hoy para la lesión medular. Las principales armas que tenemos hoy en día para luchar contra las secuelas de la lesión medular es, sin lugar a duda, la prevención, lo que llamamos neuroprotección, que sería instaurar una serie de medidas preventivas para evitar que las lesiones se agraven una vez que las lesiones se producen, y luego, fundamentalmente, la rehabilitación. En rehabilitación sí que se ha avanzado mucho, se ha avanzado en tecnologías que nos ayudan a rehabilitar a los pacientes de forma mucho más precoz y de forma mucho más intensiva, y eso es el gran avance que hemos tenido. Yo lo que quiero hacer es una llamada a que el tener una lesión medular no siempre origina secuelas severas. El 55-60% de nuestros pacientes salen caminando de nuestra unidad, con lo cual, bueno, no todos los pacientes se quedan en sillas de ruedas, ¿no? Evidentemente, cuando un paciente con una tetraplejia tiene este tipo de secuelas, pues son secuelas gravísimas, invalidantes y catastróficas, digámoslo así.
Antonio Montoto, médico adjunto de la unidad de lesionados medulares del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Muchísimas gracias y, sobre todo, gracias por la importante labor que realizan ahí en su servicio.
Muchísimas gracias a todos. En todo caso, si me permite dos palabras antes de finalizar, porque creo que hay... focalizamos la prevención de la lesión medular en la zambullida, que son muy poquitos casos, pero hay que tener en cuenta que el mayor número de lesionados medulares que se producen en nuestra comunidad autónoma son por caídas, generalmente en gente mayor, y son caídas muchas veces en el ámbito domiciliario, en el ámbito rural, etcétera, etcétera. Y luego la otra causa muy importante de lesión medular son los accidentes de tráfico, que afortunadamente en los últimos años hemos conseguido que haya una reducción no solamente de la mortalidad producida por los accidentes de tráfico, sino también por el número de lesiones medulares que antes se producían en las lesiones en los accidentes de tráfico. Hay que tener en cuenta que los accidentes de tráfico eran la primera causa de lesión medular traumática en los años 90, y ahora no son la primera, son la segunda o la tercera, o sea que en eso sí que hemos avanzado mucho. Y yo insistiría también que esas lesiones que son mucho más frecuentes, como son las caídas y los accidentes de tráfico, también hay que tener muy en cuenta su prevención, que además también es en muchas ocasiones relativamente fácil, ¿no?
Pues tomamos nota, doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenos días.